Doctor Julio César Franco, buen día, ¿cómo le va?
Muy buenos días, Quique, y buenos días a la audiencia de Radio Unión.
Bueno, doctor Franco, me dicen que tendría que estar convaleciendo, pero la pasión puede más. Supongo que debe ser mínimamente entusiasmante, ¿verdad? La instancia convencional de un partido, escuchar la gran voz de un partido a través de sus convencionales. Es cierto, vienen muy trabajados los grupos, tratando de bajar líneas, pero Ñajendú, Aipe, Caraí, Uamó, Campaña, Ambuitevia, Junto Cañandela, Ñeé. Tienen esas cosas entusiasmantes, es recuperar la identidad, la raigambre de un partido, recuperar su sentido de lucha y de su historia, y a veces levantar victoria con las cosas positivas que han pasado para un bando y lamentar eventualmente las cosas que han pasado en perjuicio de algún otro sector. En particular, ¿cómo vio y qué le deja esta convención liberal, doctor Franco?
Mira, en primer lugar te digo, es decir, yo estoy convaleciente, aquejado de una enfermedad que motivó mi internación por espacio de casi una semana. De Erejaiza también actúa esta convención como un bálsamo, que te ayuda a superar adversidades, porque haber reunido a la dirigencia, como acabas de decir, tanto de la capital a Ocaraguá, en mi campaña y Uruguay, eso hace muy bueno, y hay que escuchar al final de cuentas la opinión, la forma de ver, la forma de apreciar de los convencionales del país, que son la máxima autoridad. Y por lo tanto la convención, Quique, de audiencia de Radio Unión, se constituye en la máxima autoridad del partido. La convención tuvo sus cosas que yo personalmente acompaño, y también tuve mi discrepancia en algunos puntos. En primer lugar, el hecho de realizar una convención con una presencia de 2.000 personas en un buen local, cómodamente ubicado, con aire acondicionado, servicio permanente de la juventud, ofrecían agua, etcétera, etcétera, a mí me parece muy bueno. En segundo lugar, la presencia de algunos artistas como Francisco Russo, etcétera, etcétera, que motivaron el ambiente Quique, y también el equipo de sonido, que me pareció realmente muy bueno, porque permitía escuchar todo lo que se decidía. Referente a los puntos centrales de la convención, yo te digo que por unanimidad nadie se opuso al tema de que el partido diga no a la reelección, que el partido le diga a Tartes, ni por enmienda ni por reforma te acompañamos, como por lo menos esa no fue mi postura en la Cámara de Senadores, ¿verdad? El de rechazar la reelección, y yo creo que eso acompañaron todos los convencionales. También acompañaron, Quique, todos los convencionales, el que el partido pueda buscar concertación a Peaguaná, con Yemonguetana, con varias fuerzas políticas. Ya no se Avanza País, PPD, Partido Federalista, Frente Guazú, a hablar, dialogar con todos y cada uno de ellos. Ahora, hubieron algunos puntos de discrepancia y que yo creo que se pudo obviar. En especial se pudo obviar por lo que te voy a decir, Quique. Nosotros nos conocemos hace mucho tiempo y yo creo que vos has de apreciar lo que te voy a decir. Alegre es una persona que siempre se caracterizó por tener una actitud casi luego ensimismada. Esa idioña, un poco más, siempre retraído, siempre fue un hombre de actitudes reflexivas, componedoras. Nunca casi le vimos Alegre metido en la interna como tuvimos muchos de nosotros, gritando, zapateando. Él nunca la agredió, no ofendió a nadie. No es un hombre para estos choques. Por eso me extrañó que cuando se trataron algunos temas, él no haya aportado su cuota de reflexión, de serenidad, de contemporizar la situación. Por ejemplo, en el tema de estos diputados que la convención del partido le sancionó por un por un año legislativo, creo que no pueden ser, que no pueden ser candidatos, cuando Quique, el artículo 70, Quique, el artículo 70 de los estatutos del partido dice, bien corto, tiene el Tribunal de Conducta es el órgano juzgador de las faltas éticas partidarias. Porque en el Tribunal de Conducta, Quique, hey, ahí está mi abogado, y el debido proceso. Y en el debido proceso, y ya un aspecto muy importante que es el derecho a la defensa. Por lo tanto, cualquiera de los diputados, 4 varones y 2 mujeres, tienen el derecho de que una vez que se le denuncie en el Tribunal de Conducta, presenten sus argumentos, sus alegatos, sus documentos para defenderse, y después tomará la decisión que el Tribunal de Conducta, como lo hizo, por ejemplo, y mira las coincidencias en el tema de Carlos Amarilla. Y si alguno de los diputados no se sienten consustanciados con el dictamen del Tribunal de Conducta, entonces tienen derecho a apelar ante la convención, que actúa aquí que como una especie de última instancia de apelación, ya hecho que como la Corte Suprema de Justicia. Pero allí de repente un convencional acompaña, y fue acompañado por directores partidarios, como en el caso del señor Usarqui o el señor Dionisio Amarilla, y la convención, por supuesto, es la recibida, que hay que castigarla, los traidores, etcétera, etcétera. ¿Vos sabés lo que es el aspecto mediático y ese perfil? Arrastra a la gente, votó para que así sea. Entonces yo le pregunto a Quique Gamarra y le pregunto a la audiencia de Radio La Unión, teniendo en cuenta este artículo 70, ¿cómo mañana el Tribunal de Conducta va a recibir el legajo de todos estos diputados si la máxima autoridad del partido, vamos a poner la Corte Suprema de Justicia, ya se expidió en el tema? ¿Para qué un juez de primera instancia va a revisar más casos si lo hagan a suyo minado? Entonces, eso yo creo que fue un gran error, Quique, en la convención. Y también
en todo caso, doctor Franco, perdón, quiero postillar esto. ¿Hubiese sido sabio y prudente de parte de la presidencia de la convención decir, este es un asunto delicado, la convención ordena que las instancias internas del partido, su tribunal de conducta, evalúe y falle sobre estos temas?
Incluso yo te pondría más. Incluso el presidente del partido, el doctor Alegre, pudo haber alegado a lo que brillantemente pusiste de manera muy sintética. Yo veo las aspiraciones del pueblo liberal. Siento desde el pueblo liberal está irritado, enojado por lo que pasó, etcétera, etcétera. Pero ahí viene lo que dijiste, la instancia neolomita, como ñepunúara, Tribunal de Conducta. Y yo como presidente del partido y como presidente del debate de la convención, del presidente de la convención, pido que la convención apruebe de que este tema sea girado al directorio, para que el directorio gire a su vez al Tribunal de Conducta, y después ahí se hará lo que se tiene que hacer. Y el otro aspecto que planteó el convencional, creo que se llama Gustavo, el apellido Ramos, Gustavo Ramos de Ñemblí, fue el tema de ver el caso del Tribunal de Conducta y del Tribunal Electoral Independiente, que en la semana pasada se votó un coronel Oviedo, pero solamente están constituidos por integrantes de un solo grupo, o sea, del grupo del doctor Alegre, y no sé si estarán algunos del grupo del señor Usarquis, que en estos momentos funge como aliado de Alegre, y eso está mal. Entonces vio Marara y Buruta, por ejemplo, el nombre de Tribunal Electoral Independiente. Tiene que ser un yo para, tiene que estar constituido por representantes de todas las fuerzas políticas, tanto el Tribunal de Conducta y el Tribunal Electoral Independiente, porque eso es lo que va a dar la semblanza, va a dar la exteriorización de que en el partido hay pluralidad. Hay diferencias, pero esas diferencias son administradas de manera correcta y se permite la concepción plural de la política, que al final de cuentas forma parte del concepto moderno. Moderno, te estoy hablando de muchísimos años atrás. Domingo Laíno fue un jefe partidario de que quizás, no sé, pudo haber sido Gondra en aquella convención del 908, o Ullari en el 20, 22, 23, cuando era presidente del partido y presidente de la República, Eligio Ayala. Eran verdaderos medios dueños del partido, si cabe la expresión. Ahí no, caramba, era presidente teniendo 85, 90, 92% del partido. Y ahí los tribunales de conducta, los tribunales electorales, la Comisión de Acreditación de Poder, etcétera, etcétera, siempre permitía que esté constituido por la minoría partidaria. Porque la minoría partidaria te va a dar la legitimidad política. Y eso es lo que el distinguido doctor Alegre tiene que entender. Él puede tener la legalidad de una victoria, pero si Quique Gamarra no está representado, puede salir a decir: oye, ya fue fraude, no se le dejó votar a la gente, no había boletines de voto, bla, bla, bla. Y entonces dice: y no puedo, yo no te pago, yo no estoy representado. Entonces te deslegitima tu victoria. No sé si me soy claro, ¿verdad?
Sí, se entiende perfectamente, doctor Franco. Ahora, si hacemos una reducción de la interpretación a niveles mínimos, ¿quién ganó y quién perdió? Por supuesto, cuando se mira desde afuera, como en mi caso que estoy acá, en este espacio de neutralidad teórica, digamos, ¿verdad?, se observa un partido que va a una instancia importante para buscar consensos y sin embargo se divide, un sector fuerte con el que puede uno estar de acuerdo o no, pero en las artes de la política hay que tratar de construir con todos. Sin embargo, se tiene que un sector importante, una porción importante del partido, que sería lo que podríamos llamar genéricamente el llanismo, se retira enojado. Entonces, cuando uno mira la oferta en general y dice, bueno, ¿cómo vamos camino al 2018? Y decimos, y los liberales no tan bien, mucha energía, mucha pasión, pero hay actitudes divisivas y esa actitud divisiva rinde sus frutos, no sé para quién, para el partido no, porque cuando hay sectores importantes que se van, el partido pierde fuerza.
Claro que sí, y si nosotros miramos la historia del partido, creo que Alegre conoce la historia del partido, tiene que recapacitar sobre lo que acaba de decir. Claro que sí, el partido años atrás, porque ¿qué son 80, 90, 100 años atrás en la historia del mundo, cuando sucedían estas cuestiones, que por supuesto yo personalmente no avalo bajo ningún aspecto ni forma alguna, en el partido sucedían revoluciones, o sea, en el Paraguay, ¿verdad? Pero a consecuencia de problemas internos del partido revoluciona, como fue el 2 de julio de 1908 cuando cae Benigno Ferreira, o la revolución del 11 y el 12 contra el gobierno de Jara, de Albino Jara, o la revolución del 22 al 23, la lucha entre Chirife y el gondrismo. Pero por supuesto que sí, claro que sí, porque acá tiene que tener en cuenta Alegre, y eso yo puedo ver. Alegre lo sabe perfectamente bien, ¿verdad? Él, en su discurso, pintó y apareció como un candidato a presidente de la República, y tiene todo el derecho a ser candidato. Es una buena figura, una figura de trayectoria, conocida en el partido. Yo personalmente acompañaré probablemente a otro candidato, pero eso no quiere decir que no reconozca que él no tenga virtudes. Por supuesto que tiene virtudes. Pero para ser presidente de la República, Quique, de Audiencia de Radio Unión, Alegre tiene que imponerse en dos instancias bastante peliagudas. Una, la interna del partido, y otra después vencerle, como le dijo ayer el señor Bodegas Peña al señor Musarqui en su programa de televisión, a un monstruo electoralmente y financieramente, que se llama el Partido Colorado. Y eso para poder superar la instancia medio sine qua non que tiene que tener, la condición sine qua non, el de tener un yo-ayú partidario, una unión partidaria. Y lo del sábado, la aparición fue totalmente incorrecta. Y dijiste una gran mención también, que me trae a la memoria otro de los temas que se trató en la convención. La política, recién dijiste hace unos minutos, es ciencia y arte de lo posible. Claro que antes de lo posible. Por eso en el tema del tratamiento Quique de la Corte Suprema, o muñeco en uno, mitad para cuatro miembros. Capaz lo ideal sería, como planteó el doctor y amigo Vito Río, 9 miembros de la Corte. Pero Nica tuvo años y llamó para 9 miembros. Era difícil. Entonces, se hizo casi la mitad de 9 miembros, 4. Uno renunció, que es el doctor Núñez, y quedaron 3. Pero la convención del partido dice, no, Carte, esto es lo que quiere, acá hay que terminar, rechazar, y el partido no debe acompañar más ningún tipo de juicio político. Es algo medio inentendible, medio casquiano en este tema. Por un lado, querer la renovación del Poder Judicial, pero tener instancia de renovar, de poner nueva gente, así no. No, ahora no vamos a cambiar. Así que pediría esa pregunta tuya, es que coincido con el partido, que yo no creo que el partido vaya a una desunión, no creo que el partido vaya a una escisión, a una división, a una fractura política institucional, no creo, pero sí creo de que, y positivo, mira, la gente salió muy enojada porque, te vuelvo a decir, no era correcto el comportamiento.
Doctor Franco, sé que todavía debe correr mucha agua bajo el puente para que llegue el momento de las grandes definiciones, pero si vos tuvieses que hacer un borrador de cómo va el PLRA en el 2018, ¿vos dirías que ese dibujo teórico hoy es, por ejemplo, si manejamos la tendencia de hoy, Efraín candidato a presidente y un Fernando Lugo ahí cerca, o un representante potable del luguismo con la sombra de Lugo planeando detrás para no jugar una ficha tan incendiada como esta cuestión de la validez de una eventual candidatura presidencial de Lugo, que es tan polémica en sus lecturas legales e incluso de interpretación constitucional? ¿Vos dirías que por la sociedad básica, los dos pilares de un proyecto político potente para el PLRA, pasan por una alianza con el Frente Guasú, o hay otros dibujos posibles?
Ninguna duda. Yo, dentro de mi grupo político, con quien hablamos, a veces tengo profundas diferencias, y también con otros grupos políticos, otros partidos, sobre ese tema. Para mí, la dupla Partido Liberal y Frente Guasú debe ser más o menos un paso casi obligado si quieres ganar. Hay que recordar junio del 2007, cuando Ana Raúl, en la convención del partido que había presidido Llano, planteó al pueblo liberal la posibilidad de que un no liberal sea el candidato a presidente, que en este caso fue Fernando Lugo, y después Federico Franco ganó la interna del 9 de diciembre del 2007 al doctor Carlos Mateo, y entonces, por supuesto, que eso favoreció de manera notable y permitió que ese equipo político gane las elecciones. Yo respeto y considero loable y me parece muy importante el trabajo que están haciendo todos los demás partidos políticos, como el Avanza País, el PNP, Rafael Filisola, o Partido Revolucionario Federalista, la doctora Josefina Duarte, todo, pero el Frente Guasú tiene que estar allí también en esa reunión, porque se hacen semanalmente reuniones donde asiste Efraín Alegre, y me parece correcto que asista y debe seguir asistiendo, y se debe tratar de estimular esa alianza, pero usted ve o mira el Frente Guasú.
Casi una cuestión interna y familiar, pero con nombres demasiado preponderantes en la política paraguaya. Cada vez que me toca la oportunidad de hablar con tu hermano, el expresidente de la República, Federico Franco, él, y hablamos del tema de la reelección, él enfatiza que no va a ser candidato. ¿Qué argumentos vos pondrías debajo de eso? Si Federico no quiere volver a ser candidato, ¿por qué? Punto suspensivo, ¿por qué?
Mira, realmente así de manera puntual nunca hablé con él, ¿verdad? Pero él habrá apreciado también en los 14 meses que tuvo en la presidencia de la República, a veces las ingratitudes que deja ese cargo, probablemente quiera desarrollar algún trabajo, proyecto, algo por el país como parlamentario. Yo te juro por Dios, por mis padres muertos, yo nunca he hablado con Federico de este tema. De todos modos, también existe el problema, ¿verdad? Los que fueron los que ejercieron la presidencia de la República, pues existe el tema ese de que están marginados, están vedados para poder ser candidato, ¿verdad? Pero yo soy una persona que creo que Federico hizo buena gestión, ha hecho un trabajo importante, en especial un trabajo comunitario importante, trabajo cerca de la gente, y mucha gente hasta hoy escribe y dice de manera insolente y de manera irresponsable, este se ha quedado con el huerto, este ha robado, esto cometió esta corrupción, pero nadie, N-A-D-I-E, nadie tuvo la entereza y la responsabilidad y la valentía, por otro lado, de ir a decir, sea yo a denunciar, Ucraicua, y acá están los testimonios, los argumentos, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie. Porque es fácil, porque acá fundamentalmente en nuestro país, yo que todos los países del mundo al final de cuentas es así, ¿verdad? El logro, la popularidad, el prestigio, el trampolín que alguien busca, encuentra el camino más fácil atacando, criticando, tirándole barro al adversario, que resaltando sus virtudes, entre comillas, porque evidentemente no los tienen.
Doctor Julio César Franco, es siempre un placer poder hablar con usted, que continúe, digamos, la restauración de su salud hasta llegar a un óptimo que lo permita seguir disfrutando de la alegría de vivir y de esa pasión suya que es participar de la política.
Amén, amén. Gracias, gracias, Quique. Muchas gracias, amigo. Un abrazo para vos. Y ese abrazo también extendido a toda la audiencia de Radio Unión. Recordándole que en esta semana, muy brevemente, el jueves, el Paraguay va a conmemorar 150 años de la gran batalla, heroica batalla de Curupaltí. Y como paraguayo, ni añe mandu ana, ya oya po acuela ñande tuacuera, ñandabuelo, ñande bisabuelo, nuestros antepasados defendiendo la soberanía paraguaya al lado del mariscal de acero, Francisco Solano López. Mi abrazo, Quique, y a toda la audiencia.
Muchísimas gracias, el doctor Julio César Franco, senador del Partido Liberal Radical Auténtico.